Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Puede que sea tu caso o el de algún familiar. En Málaga capital hay 9.000 personas interesadas en acceder a una vivienda de protección oficial. Son personas inscritas oficialmente en el registro municipal de demandantes que maneja el Ayuntamiento de Málaga para conocer las necesidades reales de vivienda pública que hay en la ciudad. ¿Y cuántas VPO se van a construir en los próximos años? Los números ya los venimos contando desde hace meses. Están recogidos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027. Los conocimos hace casi un año y ya está en vigor ese plan municipal. En este tiempo se van a edificar 4.100 viviendas protegidas en Málaga. Esa es la teoría, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué está ocurriendo en la práctica? Pues en la práctica las primeras 500 VPO ya están en obras y de otras 500 viviendas se van a poner la primera piedra al arranque de este próximo año, de 2024. Todas ellas van a ser de alquiler y construidas en la zona de la universidad. En 2024 y 2025 se licitarán otras 2.500 VPO, esas en lugares como el Distrito Z o la zona en la que se iba a instalar la Expo 27. Esas son las obras, pero lo que realmente te interesa, ¿cuándo se irán entregando esas llaves de vivienda protegida? Para eso faltan aún entre 3 y 4 años. Para entonces, el 90% de las viviendas públicas previstas en ese plan municipal estarán entregadas a sus propietarios o a sus arrendatarios.
Dos tipos de perfiles de gente que busca VPO. Gente que por su renta solo puede permitirse un alquiler, efectivamente, y gente que lo que quiere es comprarse una casa, pero una casa a un precio razonable. Esas dos opciones la Administración tiene que dar respuesta.
Lo explica aquí en COPE el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, es martes 19 de diciembre, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Pero, ¿de qué precios estamos hablando, vale? Porque son VPO, pero ¿cuánto hay que pagar por ellas? En el caso de la VPO de alquiler, se van a establecer cuotas entre 400 y 600 euros mensuales. Y en el caso de las viviendas en venta, el concejal pone como ejemplo las VPO que se construyeron junto al Parque de Martiricos, con precios de hasta 190.000 euros.
La gente que tiene más difícil acceso a la venta libre pues va a tener esta vivienda. Y que las calidades son iguales. La VPO de hoy en día, al final el código técnico te establece lo mismo. ¿Por qué es más barata? Bueno, porque el ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento, ¿no?, están regalando el suelo. Los costes de construcción son los mismos, que además son bastante altos. Pero los suelos no es lo mismo. Un promotor que tiene que comprar un suelo y desarrollarlo, a él le renta a la baja, con lo cual es un déficit que después tiene que recuperar, que una administración pública que al final el suelo lo regala en el coste de esa vivienda, solo repercutimos el coste de construcción y no el valor del suelo.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo, del que tanto hemos escuchado hablar durante la campaña electoral, contempla la construcción de 4.100 VPO, en cuyos proyectos ya trabaja el Ayuntamiento, y también incluye ese documento que la iniciativa privada edifique casi 5.000 viviendas libres. Según el concejal Francisco Pomares, los constructores van a cumplir.
El sector ahora mismo sí tiene, para la perspectiva de los próximos 5 años, esas 5.000 viviendas. Yo creo que lo van a cumplir y lo van a superar. Es verdad que nosotros, cuando hicimos el plan, les pusimos ese objetivo, ¿no? Incluso en los años del boom, llegábamos a tener casi unas 1.500 viviendas al año. Hoy en día, bueno, ponerle un objetivo de 1.000 no nos parecía... Yo estoy convencido, sinceramente, que la parte privada va a cumplir y, por lo tanto, vamos a tener esas 5.000.
Pero hablemos de precios, del precio de la vivienda en Málaga. El concejal admite que es improbable que baje, aunque el hecho de que haya más oferta para atender a la demanda va a provocar una estabilización.
9.000 viviendas que sí ayudará y se notará en el mercado seguramente, que una, por lo menos una contención del precio. Yo lo de la bajada de precio es muy difícil decir, porque una vez que tú alcanzas determinado nivel, lo que tenemos que intentar es que se equilibre. Una bajada siempre es muy difícil, siempre en una gran ciudad, porque va a ser un polo de atracción. Y porque en la vivienda ya no se ha convertido solamente en una necesidad, sino también efectivamente en un producto económico, financiero, ¿no? Como dice el especialista. Es decir, el dinero en vivienda renta mucho más que cualquier activo bancario, ¿no?
Por cierto, un dato más para terminar y para reflexionar. En 20 años el Ayuntamiento de Málaga ha construido 5.300 VPO y ahora, en 5 años, se compromete a construir 4.100 viviendas de protección oficial. 12:34 minutos, nos asomamos a la ventana. La semana va a estar estable. Ya nos lo avanzaba ayer el hombre del tiempo, el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Salvo mañana miércoles, que puede llover de forma ocasional durante la tarde en algunos puntos, en general nos decía que la semana iba a ser seca, con cielos azules y sin rastro de lluvia. Y así va a ser, desde luego, este martes 19 de diciembre. Las temperaturas van a rondar los valores normales en un mes de diciembre en Málaga. Van a oscilar hoy entre los 19 grados de máxima que nos anuncian para Vélez Málaga, 18 están previstos de máxima aquí en la capital, 17 en Marbella y 14 grados de temperatura máxima en Ronda y en Antequera. Mañana miércoles se nota que el cielo va a estar nuboso y que va a haber esa posibilidad de precipitaciones escasa, pero alguna precipitación caerá en algunos puntos de la provincia y eso se va a notar en las temperaturas. La mínima se alcanzará en Antequera, 2 grados de mínima esta próxima madrugada y la máxima se va a registrar en Vélez Málaga con 21 grados. Nos asomamos a esta hora a la red viaria de la de las carreteras. Aquí en la provincia de Málaga, según la DGT, se circula sin complicaciones. En la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación lenta en todo el entorno del centro, al Mergual de la Mota, también en Callejones del Perchel, en la Plaza de la Solidaridad, y ya se registra tráfico más lento en la avenida Valle Inclán, en la entrada a Málaga desde la MA20. Hay otras cosas que te interesa saber a esta hora y que te cuento con Carmen Cerván. Cada día son necesarias 250 donaciones de sangre en Málaga para mantener las reservas y que los hospitales puedan desarrollar su actividad con normalidad.
Pero en esta época del año, en plenas fechas navideñas, cae el número de donantes y descienden esas reservas. Para evitarlo, desde el Centro de Transfusión de Málaga ponen en marcha una campaña extraordinaria para facilitar que las personas se acerquen a alguno de los puntos habilitados y puedan realizar su donación.
Emilio Alonso es coordinador médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga. Doctor Emilio Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esa campaña que se pone, porque en esta fecha siempre suele caer las donaciones, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué puntos se habilitan? ¿Qué tiene de extraordinaria comparada pues con la actividad que tenéis habitualmente en el centro?
Bueno, pues esta campaña, como todos los años en Navidad, pues las donaciones suelen disminuir porque la gente tiene su desplazamiento para ver a los familiares, por la comida de empresa, y hay muchos pues que se olvidan un poquito de este acto solidario, que sin él, pues desgraciadamente los hospitales pues verían reducida la aportación de sangre para poder tratar a los enfermos y las operaciones y los accidentes. Entonces lo que intentamos es facilitar los puntos de donación más cercanos para que el ciudadano malagueño pues no se tengan que desplazar a otro sitio para hacer este acto solidario, ¿no? Entonces, hoy hemos empezado con una unidad móvil que la tenemos situada en la Avenida Andalucía, toda mañana de 9:30 a 2 y por la tarde de 4:30 a 9, más el centro de transfusión aquí en Málaga en el Hospital Civil, que lo tenemos abierto también hasta los sábados por la mañana, para que facilitar así que el donante pueda venir sin ningún problema.
Bueno, que no se nos olvide, ¿no? Aunque estemos con la cabeza en otras cosas, que no se nos olvide esto, que cuando entramos a un hospital, si tenemos que entrar de urgencia, si tenemos que someternos a una operación, en fin, que necesitamos que haya sangre, y eso no se nos puede olvidar. Doctor, le voy a hacer algunas preguntas de estas que cuando hay una reunión de amigos nos hacemos. Si estamos en plena campaña de vacunación contra la gripe y contra el COVID, si me acabo de vacunar, ¿yo puedo donar sangre?
Sí, sí, no hay ningún problema a partir de las 24 horas de la vacuna, que decimos 24 horas para que, pues, si hay alguna persona que le pueda haber dado reacción y eso, pues que se detecte. Pero a partir de las 24 horas de haberse vacunado, puede donar sin ningún problema, tanto con la gripe como con la del COVID.
¿Y si estoy recibiendo algún tratamiento, durante 3 o 4 meses o alguna medicación especial, puedo donar sangre? ¿Tengo que avisar cuando vaya al enfermero o a la enfermera para decir, oiga, que estoy con un tratamiento por este problema o no?
Sí, bueno, todos los donantes, ya sean nuevos o antiguos, siempre que va a un punto de donación, el médico le va a hacer una entrevista y le va a preguntar qué tipo de medicación esté tomando y dependiendo qué tipo de medicación, pues podrá donar o no podrá donar. Por ejemplo, un medicamento que toma mucha gente para la tensión o el colesterol, eso no impide que pueda donar. Ahora, si ya son antibióticos, pues sí tiene que esperar una semana para poder donar, pero eso lo mejor es que cuando vayan y se decidan a colaborar en este acto tan solidario, el médico le va a hacer una serie de preguntas, igual con una toma de tensión y del hierro, y él le explicará si puede donar y cuándo puede donar.
¿Hay una edad mínima y una edad máxima para poder donar sangre?
Pues a la edad mínima a partir de los 18 años, es decir, tiene que ser mayor de edad para poder donar. Y la máxima, pues estamos teniendo el problema que la longevidad cada vez mayor.
Se nos va la cobertura con el doctor Alonso. Estamos hablando con Emilio Alonso, es el coordinador médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga. Parece que se nos ha ido la cobertura. Que hay que recordar, estamos en plena campaña solidaria, cada día aquí en Málaga son necesarias 250 donaciones de sangre para mantener las reservas, ¿no? Y que los hospitales puedan desarrollar la actividad con normalidad. Doctor Alonso, está por ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Decía, el problema de la edad máxima, hablaba de la longevidad, ¿cuál es la edad para donar sangre, la edad máxima?
65 años.
¿Y cuál es el problema? A lo mejor hay que, porque con 65 años antiguamente pensábamos un señor, una señora mayor, hoy en día se está casi en la plenitud de la vida. ¿Se plantean a lo mejor alargar esa edad para que pueda ser, si cumple, pues con, en fin, si es una persona sana, pueda donar sangre incluso con más años?
Sí, bueno, ya lo estamos haciendo porque, como le he dicho anteriormente, la población actualmente pues tiene más longevidad en la vida, está en la media en 80, 83 años, y entonces lo que en los donantes habituales, que son donantes que ya han realizado el acto más de una vez, pues anualmente el médico cuando va a donar, si está bien, se le está dejando donar hasta los 70 años a nivel de Andalucía. Pero siempre con el consentimiento del médico de la donación de que esté ese día en el puesto de trabajo.
Ajá. Si hablamos de peso, ¿hay un mínimo o un máximo?
A partir de los 50 kilos. Como a mí siempre me gusta decir, 50 kilos reales, porque si la gente pesa en la calle con el bolso y con los zapatos, siempre...
Parece que tenemos algún problema con la comunicación con el doctor Emilio Alonso. Lo volvemos a intentar. A lo mejor es que está recibiendo llamadas. Hoy es un día importante para el Centro de Transfusión y Tejidos y Células de Málaga. Están en esa campaña solidaria que cada año por esta fecha ponen en marcha y que cada año por esta fecha tenemos el compromiso, sin duda, en este programa, en esta emisora, de recordar. Doctor, decíamos 50 kilos, pero
50
reales,
kilos,
sin el bolso reales. Y sin nada. Y si yo peso 190 kilos, si estoy sobrepasado de peso, ¿puedo?
Hombre, el peso por arriba no tenemos ningún límite siempre que el ciudadano se encuentre bien, esté sano, la tensión esté controlada y no tenga ninguna patología debido al sobrepeso o la obesidad, ¿no? Por eso siempre se hace la entrevista antes del acto de la donación.
¿Hay un límite para donar al año o una persona puede sacarse sangre y donar sangre cada mes y medio?
Entre las mujeres pueden donar 3 veces al año y los hombres 4 veces al año. Entre una y otra donación de sangre, me estoy refiriendo, tiene que pasar mínimo 2 meses. Y después está la donación de plasma, que esa sí se puede donar 25 veces al año con un intervalo entre una donación y otra de 15 días.
Pensará el doctor Alonso que lo estoy haciendo un tercer grado. La verdad es que creo que es así. Doctor, ¿dónde y en qué condiciones se almacena la sangre? Por ejemplo, si ahora algún oyente dice, pues me voy a ir a la unidad móvil que ha colocado en la Avenida de Andalucía, recordamos, de 9:30 a.m. a 2:00 y por la tarde desde las 4:30 hasta las 9:00 p.m. Todo lo que se dona ahí, ¿cómo se mantiene, cómo se conserva y cómo se transporta al centro? Imagino que es donde ya, desde el centro de transfusión, es donde se irá trasladando a los hospitales que así lo requieran, ¿no?
Sí, es decir, una vez que hace la donación en la unidad móvil, eso, la sangre se mete en unas neveras especiales con sus placas de refrigeración, hasta que ya la unidad vuelva al centro y esta misma tarde esas bolsas pasan al laboratorio para hacerle todas las pruebas pertinentes de enfermedades infecciosas y etcétera. Y una vez que ya tenemos el visto bueno de la analítica, que sea todo negativo, entonces se conservan en el frigorífico y diariamente se le va dando a todos los hospitales de Málaga y provincia las necesidades que tienen.
Cada día necesarias, así sin que haya complicaciones, 250 donaciones de sangre en Málaga. ¿A día de hoy en qué estado se encuentran las reservas del centro?
Bueno, pues las reservas del centro estamos en las cifras que nos exige la ley de 700 a 1.000 bolsas de stock. Lo que pasa que cuando diariamente no estamos llegando a esas 250 bolsas diarias, pues necesitamos tirar de nuestras reservas. Al día de hoy, como siempre decimos, la estamos manteniendo, pero necesitamos la colaboración diaria de ciudadanos para conseguirle el autoabastecimiento para todos los hospitales de Málaga y provincia, que son las 250 personas que vengan a donar diariamente.
Pues, doctor Emilio Alonso, yo creo que con este tercer grado a algunos hemos convencido de que hay que donar, de la importancia de esta campaña extraordinaria de donación de sangre que pone en marcha el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga. Doctor, muchísimas gracias por atendernos, gracias por el trabajo que hacéis desde el Centro de Transfusión y a los oyentes a animarles. Estamos regalando vida y además es muy saludable, porque es cierto eso que es saludable para muchas personas, lo de donar sangre, ¿no?
Pues sí, hay muchas personas que tienen un exceso de sangre, lo que se conoce como una poliglobulia o una hemocromatosis, que cuando donan, además de hacer un bien para los enfermos, porque de una bolsa se pueden salvar tres vidas, como solemos decir, ellos también notan la descongestión que le mejora sus dolores de cabeza, su agotamiento y su falta o dificultad respiratoria, porque la sangre va muy cargada de células. Con lo cual, con este acto...
Bueno, las comunicaciones. Con este acto, desde luego, no solamente estamos ayudando, sino nos estamos ayudando. De una bolsa podemos salvar tres vidas, que decía el doctor Emilio Alonso. Podemos consultar todos los puntos y los horarios en donantesmálaga.org. Doctor Alonso, gracias. Gracias. La comunicación ha aguantado lo que ha aguantado. Por cierto, Carmen Cerván, esa semana la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía vuelve a activar una nueva campaña de vacunación sin cita frente a la gripe y al coronavirus.
Sí, porque las autoridades sanitarias temen un repunte de contagios de estos virus respiratorios por el frío y también por las reuniones familiares con motivo de la Navidad. Podrán acudir sin cita a los más de 60 puntos de vacunación que hay operativos en Málaga hoy, mañana y el jueves. ¿Quiénes podrán acudir? Bueno, pues cualquier persona de los llamados grupos Diana, mayores de 60 años, personas de cualquier edad con enfermedades crónicas o situaciones de riesgo, por ejemplo, como el tabaquismo, las mujeres que estén embarazadas, trabajadores sanitarios, policías y quienes convivan con esas personas.
Gracias, Carmen. En el deporte, ha acabado el año ya para el Málaga, que está inmerso ahora en el periodo de fichajes. El Unicaja que juega hoy en Atenas. Y además sabemos que Andalucía va a estar de una forma muy especial en la NBA. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Madre mía, vaya tres asuntos que llevas hoy en el programa, ¿no?
Sobre todo este último es muy importante, lo acaba de confirmar la Junta de Andalucía. Hay un vuelo directo entre Málaga y Nueva York, es el único que hay con la comunidad andaluza, así que para nosotros esto es una noticia bomba, que Andalucía pase a promocionarse como destino en cuatro franquicias de la NBA, los Lakers, los Chicago Bulls, los Knicks de Nueva York y los Nets de Brooklyn. Esos cuatro van a aportar a Andalucía en la venta de entradas, en el merchandising. La verdad que es una bomba muy importante. Ya sabes que en materia deportiva Andalucía ha tenido, por ejemplo, la Copa Davis de tenis en Málaga, la Copa del Rey de baloncesto y de fútbol, la de baloncesto la vamos a tener el año que viene aquí en Málaga. Ha habido partidos de la Eurocopa, la Kings League la hemos tenido en Málaga, y ahora es la marca de Andalucía la que cruza el charco, por tanto, para estar en esas competiciones, una de las más seguidas del planeta. Y repito, no solo por el tema de los Grammys, sino que también ese vuelo directo directo con Nueva York, entre Málaga y Nueva York, ha hecho posible que este acuerdo tenga, sobre todo para los malagueños, mucha visibilidad. No vamos a abandonar el baloncesto, porque te decía que hoy acaba la BCL, el Unicaja despide sin presión de ningún tipo, como ya está clasificado, 8:30 frente al Peristeri en Atenas. Lo que pide Ivón Navarro es competir en este duelo.
Cuando juegas un partido que no tiene ninguna trascendencia clasificatoria, pueden pasar muchas cosas malas si no te preparas. De posibilidad de perder ritmo de competición y ritmo competitivo, posibilidad de lesiones. Entonces, bueno, yo creo que el equipo tiene jugadores lo suficientemente expertos como para saberlo sin que yo lo avise, ¿no? Aún así lo hemos hablado. Y segundo, porque además de martes a viernes no hay mucho tiempo y puede ser nuestro mejor entrenamiento de cara al partido del viernes en Murcia, ¿no?
Bueno, nosotros somos muy de celebrar, Mónica, la Navidad, ¿verdad? El 24 de diciembre, el 31 de diciembre, pero los norteamericanos, hablando de norteamericanos que están aquí en Málaga, no pueden cruzar el charco para un día, porque el Unicaja juega el 27 con el Barcelona. Claro, el 24, que es una fiesta muy arraigada.
Nochebuena, el día de Navidad.
Nochebuena, el día de Navidad, el día de Acción de Gracias para los norteamericanos. ¿Qué hacen los jugadores de Unicaja? Pues comen en la casa de alguno de los jugadores españoles. Este es el caso de Dylan Ossetkowski, que el otro día con Emilio Guerrero descubrió que va a comer en la casa de Mario Sansuperi.
Yo paso el tiempo con Mario y su familia.
¿Te dan bien de comer?
No sé.
Mario, ¿le dais bien de comer o no?
El Montserrado, todo.
El jamón serrano.
El jamón serrano todo. Se lo comen los americanos. Por eso digo que estas acciones de publicidad son muy buenas, porque nos van a quitar los jamones que tenemos por aquí. Bueno, y como te decía, en cuanto al fútbol, el Málaga ya terminó su año. El próximo partido será el 2 de enero y hay muchos lesionados en el Málaga. Tiene 10 lesionados. Pellicer va a tener que ir al mercado de fichaje. Luego vamos a ver si en la tertulia, a partir de las 3, podemos descifrar alguno. Pero el Málaga, como digo, ha despedido bien el año con esa victoria 2-1 frente al Algeciras. Y el primer partido del año será el 2 de enero ante el Intercity. Por cierto, no ha caído nada bien entre los aficionados del Málaga el precio de las entradas del partido de Copa del Rey con la Real Sociedad. El socio va a tener que pagar entre 13 y 30 euros. Los abonados del Málaga van a tener que pagar para ese partido. La gente esperaba un precio más simbólico, entre 5 y 10 euros en ese duelo.
Bueno, entre 13 y 30.
13 y 30 los abonados. El que no se ha abonado, 75 euros.
Bueno, pues por
lo
aquí...
Lo debatimos todo a las 3 de la tarde.
Venga, a las 3 de la tarde, que es la última
tertulia del año.
Sí, del año, que tiene que ver con el fútbol.
Con el fútbol y demás, sí.
Exacto. Bueno, a las 3 nos escuchamos. Gracias
Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también. Los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Para maridar, nada mejor que Chinitas. El vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal. Fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira, Chinitas.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La Compañía Andaluza de Seguros de Salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsiónmédica.com. Déjanos cuidarte.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Con esa música entrañable, pues claro, ¿de qué vamos a hablarte? De Navidad. Ya sabes, te lo venimos contando desde ayer, Marinsa Promociones quiere que pase las mejores Navidades posibles y para ello va a entregar cada día un cheque por valor de 100 euros para que remates tus compras navideñas en Mascón Supermercados. Claro, tú preguntarás, yo quiero participar, ¿qué tengo que hacer? Es un sorteo. ¿vale? Lo que tienes que hacer es escribirnos al correo de la redacción málaga@cope.es, málaga@cope.es. En el asunto tienes que poner cheque, regalo, Marinsa Promociones. Ahí nos dejas pues tu nombre completo, tu DNI y tu teléfono. Y entre todos los oyentes que nos escriban, pues vamos a hacer un sorteo de ese cheque de 100 euros para que ultimes tus compritas navideñas en Mascón Supermercados. Ya tenemos el ganador de ayer, lunes 18 de diciembre, Cristóbal Ruiz Fernández. Así que, Cristóbal, que ya te hemos escrito, enhorabuena, ya sabes lo que tienes que hacer. Te lo repito, málaga@cope.es, en el asunto pones cheque regalo Marinsa Promociones, con tu nombre completo, tu DNI y tu teléfono, y entras en el sorteo de 100 euritos para Supermercados Mascom. Hablemos de inversiones, que nos gusta los martes en la recta final de esta parte del programa, que después del boletín continuamos juntos. Nuestro referente siempre es el Banco de Inversiones Renta 4, aquí en Málaga. Está dirigido por Álvaro Parte Arroyo, al que quiero ya saludar. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Álvaro. Pues nada, contigo hablando siempre de actualidad de los mercados financieros. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues echando un vistazo, la verdad que a lo largo del año pues se ha producido una discrepancia, ¿no?, entre los mercados financieros y la Fed. Los mercados han apostado claramente por una relajación de la política monetaria de los bancos centrales, por bajadas de tipos, y esta idea pues se ha visto reforzada mes a mes por la buena evolución de los datos de inflación. En enero la inflación de la zona euro fue del 8,5% y el último dato de noviembre ha sido un 2,4%. Se ha relajado bastante. Y bueno, los mercados han ido incluso más allá en su optimismo, al descontar además un escenario de crecimiento económico bastante favorable. Lejos de los temores de recesión que había el año pasado por estas fechas, la verdad que se ha ido abriendo paso pues la idea de un aterrizaje suave de la economía, un aterrizaje que algunos califican incluso como no aterrizaje, porque no hemos pasado previamente por una fase de recesión, ¿no? Las economías importantes han tenido crecimiento positivo.
Uh-huh. Álvaro, ¿qué perspectivas sobre la inflación y sobre los tipos de interés existen ahí ahora mismo?
Bueno, el miércoles pasado la Reserva Federal dio la razón a los mercados al dejar ver en su comunicado y en la rueda de prensa posterior que creen que la inflación va a seguir bajando y no contemplan en absoluto escenarios económicos recesivos para el año que viene. De alguna forma vinieron a celebrar pues el miércoles su propio éxito, ¿no?, al haber conducido la economía sin provocar una fuerte contracción del crecimiento. Es verdad que la Fed utilizó pues todo tipo de cautelas, pero el mensaje de fondo al final fue tan claro que provocó de forma inmediata una fuerte subida en los mercados. Y la mayoría de los miembros de la Fed cree que habrá incluso tres bajadas de tipos en el 2024, algo que suena muy bien para los inversores, sobre todo si ese nivel de tipos no va acompañado por una recesión. Pero bueno, ni el Banco Central Europeo ni el Banco de Inglaterra fueron capaces en sus reuniones de ir tan lejos como la Reserva Federal. El Banco Central Europeo fue tajante al decir que no se ha planteado en ningún momento bajada de tipos, aunque piensa que la inflación va a bajar, y vino a sugerir que hasta que la inflación llegue a ese 2% deseado, cosa que en sus estimaciones no va a pasar hasta 2025, pues no habrá bajadas de tipos.
Claro, ¿y todo eso qué consecuencias tiene?
Bueno, a consecuencia de todo esto, al final es que las bolsas de Estados Unidos, ayudadas por la Fed y además por el buen dato de ventas minoristas de noviembre, vivieron su séptima semana consecutiva de subidas la semana pasada. Y no se puede decir lo mismo de las bolsas europeas, que pues, recibieron las palabras del Banco Central de una forma mucho más fría, como es lógico. Al final, el IBEX bajó, sobre todo por el sector bancario, ¿no?, al que la rebaja de tipos pues no le va bien.
Álvaro, estamos ya a las puertas de terminar este año 2023. Saca tu bola de cristal, ayuda a nuestros oyentes. ¿Qué esperáis los expertos en bolsa para este próximo año 2024?
Bueno, pues podría estar equivocándose de nuevo el consenso de analistas al descontar una fuerte subida alcista de la bolsa de los bonos. Pues una de las cosas que descuenta el consenso es que los diferentes gobiernos de Europa y Estados Unidos pues seguirán manteniendo políticas fiscales de gasto público muy expansivas, ¿no? Un alto gasto público. Y los gobiernos pues son casi tan creadores de liquidez como los bancos centrales. La pregunta es si es posible que sigan esas políticas fiscales expansivas y no vuelva la inflación ni la mala asignación de recursos, ¿no? Nuestra idea es que en el 2024 vamos a seguir en ese proceso de bajada de inflación con bajo crecimiento y de nuevo con mucha divergencia en la creación de valor, mucha diferencia entre unas empresas y otras, unos sectores y otros, y habría que diferenciar entre el corto y el largo plazo. En el corto, de aquí a final de año vemos tranquilidad, pero unas bolsas que están muy sobrecompradas y pensamos que en algún momento pues llegará y van a empezar a tener en cuenta los factores negativos.
Bueno, de inversiones, de bolsa, de todo eso seguiremos hablando mucho durante 2024. Si estás pensando en invertir, ya sabes, déjate asesorar por los expertos de Renta 4 o Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. El responsable de estos expertos en inversión aquí en Málaga es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, te mando un abrazo enorme, que tengas felices fiestas.
Igualmente, un abrazo y felices fiestas.
Que no tiemblen las ganas. Sobran los motivos para entregarse en cuerpo y alma. Que no muera el amor, mi niño, no me falles. Que para amar se llama.
Han rescatado a un hombre que ha caído al mar su coche y lo han tenido que rescatar del mar. Ha caído por un acantilado de Torrox. Te voy a dar los detalles enseguida. Antes, boletín de noticias de la 1 de la tarde. Siempre es bueno saber qué está pasando en España y en el mundo. Y después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, se sigue trabajando en la vía afectada por el choque de dos trenes el sábado por la noche en la estación del Chorro, en Álora. Así, un choque que afectó de la circulación ferroviaria entre Málaga y Sevilla. Un accidente que ha sido la gota que ha colmado el vaso de las incidencias que se vienen registrando en la red ferroviaria de la provincia. Por ejemplo, sin ir más lejos, el pasado viernes estuvo afectado el Cercanías de la Costa del Sol por una avería. Por este motivo, como te venimos contando, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, ha enviado una carta al ministro de Transportes, a Óscar Puente, para mostrarle su preocupación por la falta de inversiones en la red ferroviaria. ¿Y la reacción del ministro cuál ha sido? Pues bloquear en las redes sociales, en Twitter, al presidente de la Diputación, a Francisco Salado. El ministro lo bloquea en redes sociales al presidente de la Diputación. Esa es la respuesta a una carta reclamando mejoras en la red ferroviaria de la provincia de Málaga. Muy buenas tardes. Bienvenidos si te sumas a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Además de las cosas de los políticos, seguro que hay otras cosas que te pueden interesar. Otras historias que te cuento con Andrés Atienza. La imagen de la mañana la encontramos en Torrox. Allí un coche se ha despeñado por un acantilado y ha acabado en el mar.
Pues así es, Mónica. Unas imágenes que, por cierto, se pueden ver ya en la página web de COPE Málaga, también en nuestro perfil de Twitter, de X. Ahí podemos ver esa estampa, como dices tú, la imagen que nos ha dejado la mañana. Bueno, pues el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación recibió el aviso pasadas las 8:30 de esta mañana. Al llegar allí, el conductor ya había salido del vehículo, salió nadando a pesar de las contusiones por el accidente y estaba siendo atendido por los sanitarios. Así que los bomberos se pusieron a trabajar directamente para sacar el coche de ese acantilado.
Anoche detuvieron en Benalmádena a un hombre armado con 2 escopetas de caza y más de 50 cartuchos. Pretendía atentar contra la policía.
De hecho, era arrestado justo cuando iba a bajarse de un taxi para dirigirse a la jefatura de la policía local en Arroyo de la Miel. Este hombre de avanzada edad estaba propinando insultos contra el cuerpo, asegurando que le habían robado el coche en la puerta de un supermercado, cuando en realidad se lo había llevado la grúa porque estaba aparcado en un reservado para carga y descarga. Según los investigadores, el hombre estaba fuera de control y decía que iba a matar a inocentes. Al bajarse del taxi, fue neutralizado y detenido.
Y un hombre de nacionalidad polaca, de 36 años, ha sido detenido por hacerse tocamientos delante de varios niños junto a un polideportivo de Antequera.
Esto ocurrió el sábado y desde entonces la Policía Nacional buscaba al sospechoso, que ha sido localizado hoy martes en un hotel de Málaga. Hay una denuncia por lo ocurrido y la policía también dispone de un vídeo que fue grabado por otro hombre que le siguió con su coche cuando huyó del lugar.
Gracias, Andrés. Te quiero hablar ahora de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más sencilla, más fácil, y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea lo más atractiva posible, lo más pequeñita posible, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, así de fácil. Si vives en un piso, por ejemplo, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa o que tienes una nave industrial o un negocio? Pues lo que hacen es instalar las placas fotovoltaicas en tu propio tejado. No lo dudes y ahorra en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EO Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también. Los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si estás de acuerdo conmigo, pero lo peor de esta fecha no es que te pases comiendo y bebiendo y durmiendo mal, porque sales de la rutina y del orden. Lo peor es la cabeza, ¿verdad? ¿No te ocurre que por un lado te dices, venga, relájate un poco, que hay fiestas, son fiestas, y pues deja de pensar en las calorías y en los kilos? Pero por otro lado, tu cabeza dice, nada, lo que te estás comiendo ahora no lo vas a volver a soltar del Michelin. Me quiero colar en nuestra farmacia de cabecera, es la farmacia Eloisa Molina. Allí encuentro a Diego Morillas, él es experto en nutrición. Diego, buenas tardes.
Hola Mónica, muy buenas.
Porque la mente no veas si te castiga cuando te sales de la rutina, ¿verdad?
Joder, no veas.
¿Y cómo influye eso en la gente? Tú que te enfrentas ahí en la consulta a personas que en estas fechas hay que darse un poquito de cuartel, pero ¿cómo influye a las personas que acuden a verte a nivel mental ese estrés de no te pases?
Así es, pues, la verdad que es que la Navidad es una época muy bonita, pero muy difícil para ciertas personas, pues, que están intentando lidiar, pues, con sus hábitos para mejorar, pues, su físico y su salud. Y es que últimamente, pues, estoy viendo varios casos de estrés ante tantos eventos sociales. Y es que el otro día una chica con un TCA, un trastorno de la alimentación, pues me contaba que 2-3 días antes de este evento ya se empezaba a poner nerviosa, se empezaba a estresar. Y luego, cuando estaba comiendo, pues, con sus amigos, en vez de centrarse en disfrutar, le entraba el sentimiento de culpabilidad hasta el punto de tener que irse de la comida y al día siguiente estar sin comer. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer énfasis, donde está el problema, ¿vale? Tenemos que concienciar a la gente de que por una comida no pasa absolutamente nada, que tenemos que intentar centrarnos, pues, en el aquí y en el ahora, liberarnos de ese sentimiento de culpa, de ser consciente de que estamos disfrutando un rato con amigos, que no pasa absolutamente nada por una comida o por un evento social, que al final lo que cuenta es, pues, todo el resto de la semana.
Bueno, claro, en todo caso, esa chica, me hablas de un trastorno de la alimentación, que ya son cosas más serias, ¿no? Pero ese remordimiento sí que lo solemos tener, porque ¿qué cosas no debemos hacer en esta fecha, Diego?
Pues mira, un error muy común es compensar la alimentación durante todo el tiempo. Es que hay gente que comete, pues, excesos, y para evitar que le afecte, pues come menos durante todo el día. Y si come algo, pues es verdura y pollo. Y otro error, pues, sería el de machacarse mucho en el gimnasio o corriendo o hacer cualquier tipo de ejercicio, pero no con la finalidad de sentirse bien, con la finalidad de hacer ejercicio por salud, sino al final con la finalidad de quemar esas calorías, que al final es donde entramos en ese ciclo de atracón, compensación, que es lo que debemos evitar.
Claro. Vale, eso es lo que no debemos hacer. Pero, entonces, ¿qué es lo que sí deberíamos hacer en estas fechas en las que todos tenemos almuerzos, amigos, familia, en fin, que nos vamos a pasar? ¿Qué sí deberíamos hacer?
Así es, al final poner el foco en disfrutar de los momentos con tu gente y no tanto en la comida, porque al final hay ciertos amigos que solamente ves en momentos puntuales, como en Navidad, te reúnes con tu familia, con tus abuelos, y disfrutar de esos momentos y no hacer ejercicios por compensar, sino, como te he dicho antes, hacerlo porque es bueno para tu salud. Y con respecto a la comida, pues no comer menos el resto del tiempo. Por ejemplo, el otro día un chico me comentaba que, como iba a tener una comida, pues lo que hacía era hacer ayuno y llegaba a esa comida, pues, con mucha hambre, y al final se daba ese atracón. Entonces, si haces ayuno, o ese día o al día siguiente, porque te sientes pesado, eso sí está bien, pero porque al final tu cuerpo te lo está pidiendo y te apetece. pero no con la finalidad de compensar, ¿vale? Que eso es lo que está malo, como un medio para quemar calorías, porque al final relacionamos ayuno menos calorías, verdura y pollo para compensar, y eso es lo que realmente está mal.
Claro, nos estamos engañando. Por cierto, Diego, tú querías hoy visibilizar un tema concreto, ¿no? Que es un poco tabú.
Así es que hay mucha gente pues lidiando con problemas de ansiedad, de depresión, y la gente, las personas no son conscientes de esto y animan mucho a que a los demás pues beban, coman, y hay ciertas personas que no saben poner límites, ¿vale? Y simplemente por ser aceptados a nivel social acceden a beber, ¿vale? Así que si estas navidades pues alguien se dice que no quiere beber más o que no quiere comer más, simplemente no obliguemos a nadie, porque no sabemos qué problemas tiene esa persona, ¿vale? No sabemos qué mochila está cargando y tenemos que respetarlo, ¿vale?
Es verdad, y no dejarse... Lo que pasa es que te dejas presionar al final. ¿Quién rechaza un pastelito? Tú dices, es que no me apetece, es que no soy dulcera, no quiero más pastelito, pero te insiste y tú dices, pero bueno, qué pesado, claro. O qué pesada, ¿verdad? En claro. Fin, bueno, si queréis más consejos, si queréis la ayuda de Diego Morillas, es experto en nutrición, lo vais a encontrar en la farmacia Loisa Molina, que se encuentra en calle Fray Luis de León, número 14. Eso está junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, ¿eh? Desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, disponibles además las 24 horas del día en su página web dermalike.es. Diego Morillas, felices fiestas, que disfrutes de la familia y de los amigos.
Muchísimas gracias, Mónica, igualmente. Un abrazo.
¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Yo sigo con lo de cantar. Haciendo trampas al desamor, conocí el perfume de la soledad. Oh, ¿qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Me alegra ver que estás mejor. Oh, te vino bien luchar por ti. He deseado cada día que fueras feliz. ¿Qué tal te va? ¿Qué tal te ha ido? Los meses pasan sin mirar atrás. En este tiempo he comprendido que el amor no es amor si en el fondo no duele.
No sé si, bueno, tú eres bueno o no con la fotografía. El gran secreto para obtener una buena fotografía es, lo primero, educar la mirada. Lo dice el fotógrafo malagueño Mariano Pozo, que se ha embarcado en una bonita aventura de la mano de la Fundación Unicaja. Ha creado una escuela nómada de fotografía. Mariano Pozo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mariano, ¿en qué consiste este proyecto, Escuela Nómada de Fotografía?
Pues mira, he tirado un par de años dándole vueltas al proyecto de querer llevar la fotografía a rincones de la provincia, a sitios donde a lo mejor no hay tanta posibilidad de tener acceso a la cultura fotográfica, a colectivos, en riesgo de exclusión, a mayores. Y al final, bueno, pues contacté con la Fundación Unicaja y les encantó el proyecto y, bueno, pues dicho y hecho, lo hemos puesto en marcha y ya estamos rodando, nunca mejor dicho.
Uh-huh. Rodando porque te vas con tu coche y te vas a distintos sitios, a distintos pueblos, a colectivos, asociaciones. Ahí te vas tú, ¿no?
Sí, exacto. He montado una furgoneta escuela y bueno, me tiré a la carretera y la verdad que no me imaginaba que me iba a dar tanta satisfacción, porque la primera salida ha sido a Campillo y el resultado ha sido espectacular. Los alumnos muy contentos, el ayuntamiento también muy contento. En fin, he tenido alumnos de todas las edades, desde jóvenes hasta mayores, hasta colectivos Astromani, y todos dándonos su visión de su pueblo, de su vida, ¿no? Y ha sido muy bonito, la verdad, la experiencia, y es el primero.
Mariano, una furgoneta escuela nómada de fotografía. Son 3 días de talleres. Cuéntale a los oyentes qué es lo que cómo lo hacéis, por dónde empiezas.
Pues bueno, el primer día es donde doy el taller de fotografía propiamente dicho, ¿no? La idea es, más que entrar en detalles técnicos, que no quiero avasallar, sobre todo a las personas mayores, con conceptos muy técnicos, yo lo que les intento inculcar es educar la mirada, saber mirar. El desafío de convertir lo ordinario en algo extraordinario a través de tu cámara, ¿no? De que tengan el móvil y vayan mirando sombras, contrastes, luces, y que eso le dé un nuevo aliciente a su vida, tanto a los jóvenes como a los más mayores. Si los jóvenes a través de esto descubren una nueva posibilidad de formación de futuro, genial. y si los mayores también con esto les motiva a que cada día salgan a la calle a hacer fotografías y a tener un nuevo aliciente en su vida, pues también genial.
Porque son muy distintas las fotografías que hacen los jóvenes que te estás encontrando, en este caso en Campillos, de las imágenes, las cosas que le llaman la atención a las personas mayores.
Bueno, tienen su diferencia. Es cierto que cada uno más o menos fotografía su entorno, ¿no? He visto mayores que han fotografiado pues familiares, plantas, jóvenes que han fotografiado fiestas, paisajes. Tiene su peculiaridad. La verdad que a través de esto también se aprende un poco, ¿no?, de lo que es el entorno de cada persona y lo que es su día a día.
Estamos hablando con el fotógrafo Mariano Pozo. Mariano, ¿hay que tener una gran cámara réflex de estas que tú tienes, 200, o puedes participar con tu triste móvil?
Es lo que yo le trato de inculcar a los alumnos, que no necesitan... El truco, o sea, la clave no está en la cámara, está en el ojo. La clave no está en gastarte 10.000 euros en una gran cámara, sino saber mirar. Puedes hacer una gran foto con un móvil y puede haber alguien con una Leica de 20.000 euros y no hacer una buena foto. Entonces la clave está en educar la mirada, y la mirada se educa mirando, observando a tu alrededor y luego educándolo también a través de leyendo libros de fotografía, viendo otros autores, soñando la fotografía de otros para luego soñar la tuya propia.
¿Hacéis con las imágenes de cada uno de los alumnos de esta escuela nómada de fotografía una exposición? Quedan expuestas. ¿Cómo lo han vivido ellos? Eso de ver, bueno, su trabajo ahí, porque ¿qué lo imprimes y lo pones grande o cómo?
Ha sido genial porque, como te decía antes, la primera parte es el primer día en lo que es el taller como tal. Segundo día visualizamos los trabajos de cada uno y se selecciona lo que se va a poner. Y el tercer día es una exposición. Ampliada, fotografía ampliada, y se amplía en este caso, se exponen en el Salón del Ayuntamiento de Campillo, y a partir de ahí, en cada colectivo o municipio al que vayamos, nos cederá un espacio para poder exponerlo. Y la reacción ha sido increíble, porque ellos están acostumbrados a ver la fotografía, desgraciadamente hoy día ya, en el móvil, en un ordenador, en una tablet. Cuando yo la ven ampliada en formato físico, papel, les cambió la cara, sobre todo a los jóvenes. Los mayores están más acostumbrados durante otros años, ¿no?, de que las fotografías se imprimían. Yo les inculco también que una fotografía que no está impresa no existe. Puede desaparecer en cualquier momento. Y esto también, sobre todo los jóvenes, lo han captado perfectamente. El comentario general era que sentían un enorme orgullo, ¿no?, de ver su trabajo y su esfuerzo expuesto con su nombre debajo en una exposición colectiva, ¿no? Y eso les ha encantado.
¿Y esa exposición colectiva se va a ir nutriendo de todos y cada uno de los alumnos que vayan pasando por esta escuela nómada de fotografía? Sobre todo te digo porque solamente has estado de momento en Campillos. Te quedan otros 9 puntos a los que ir.
Sí, la idea es, primero, tenemos una web que se llama Escuela F22, igual que nuestras redes sociales. Instagram también es Escuela F22. Ahí vamos a ir volcando todos los trabajos de cada punto al que vayamos. Y cuando acabe la temporada, por llamarlo de alguna forma, la idea es hacer una exposición colectiva con una selección de los trabajos que los mismos alumnos de todos los puntos en los que hemos estado hayan votado para realizar esa colectiva final.
Bueno, por cierto, hoy cuando hacemos una foto, todos pensamos, no sé, en el selfie, en la fotografía de un ser querido, de un amigo o en grupo. El retrato, Mariano, ¿tú crees que es lo más complicado para un fotógrafo?
Sin duda, el retrato es una de las modalidades fotográficas más complicadas, porque tienes que intentar captar un poco la esencia de la persona, ¿no? Y eso no es fácil, no es nada fácil, la verdad que un buen retrato te puede llevar mucho tiempo o nada, o directamente tener la suerte de captar la esencia de esa persona en un instante, ¿no? Pero sin duda es de las modalidades más complicadas de hacer.
¿Y el secreto para sacar bien a una persona que no es fotogénica?
Pues...
¿O es imposible?
No presionarla e intentar captarle un instante que esté entretenida o se sienta a gusto ya contigo porque has tenido antes una charla. La clave está sobre todo en preparar el terreno. Si la persona es un poco reacia a ser fotografiada, pues preparar el terreno, darle confianza y a partir de ahí empezar la sesión de fotos.
Mariano Pozo, ¿cuántas fotos puede tener? Y lo más importante, Mariano, a ver, tú ¿cómo las organizas? ¿Cómo las guardas? Porque yo me pongo en una lista, guardar senderismo en ronda, guardar, me las voy apuntando todo, pero no guardo nunca nada, o sea, un desastre. ¿Tú cómo guardas, ordenas y recuerdas que tienes determinadas fotografías?
Pues mira, yo tengo un gran orden dentro de un tremendo desorden.
O sea, que solamente tú sabes lo que tienes y cómo lo tienes, ¿no?
Correcto. Estoy empezando a darle forma un poco por lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Y no dejarle el marrón a mi hija de tener un archivo absolutamente desbocado, ¿no? Pero es verdad que actualmente lo hago todo casi a través de la memoria, sí.
Bueno, los colectivos o alcaldes, imagínate que nos están escuchando alcaldes que diga yo, el de Campillo lo ha tenido allí, yo lo quiero en mi municipio. Que nos estén escuchando, que quieran que en próximas ediciones, porque estamos hablando de la primera escuela nómada de fotografía de Mariano Pozo, queda mucho recorrido en este proyecto tan bonito. Quien esté con interés de que pases por sus sitios, por sus colectivos, por sus pueblos, ¿cómo tienen que solicitarlo o hacerlo?
Pues que lo hagan a través de nuestra página web de escuelas22.es y a partir de ahí pues ya iremos organizando la siguiente temporada. Nosotros encantados, mientras más peticiones nos lleguen, mejor. O sea, ya te digo que cuando iniciamos este proyecto de la mano la Fundación Unicaja y la escuela, la idea es mantenerlo en el tiempo, porque entendemos que es algo que puede abrir muchas puertas a gente joven y darle, como te comentaba, un aliciente más en la vida a las personas más mayores y a colectivos en riesgo de exclusión, ¿no?
Pues hay que aprender a educar la mirada, cómo ver las cosas. Mariano Pozo, muchísimas gracias por estar unos minutitos con nosotros. Enhorabuena por esa iniciativa, esa Escuela Nómada de Fotografía. Gracias, Mariano.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
¿Mi secreto? Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La Compañía Andaluza de Seguros de Salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 28 minutos. Por cierto, que tengo por aquí a mi compañero Enrique Ortiz, que nos trae un invitado y una cañita fresca de San Miguel.
Hola, así es, Mónica. Estoy con Alicia Romero, directora de San Miguel, una marca muy vinculada a la ciudad de Málaga, que lleva cerca de 60 años elaborando aquí la cerveza malagueña por excelencia y la más internacional. Alicia Romero, ¿cuál es la vinculación de San Miguel con la ciudad de Málaga? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues mira, la cerveza San Miguel es una de nuestras cervezas, pues como bien decís, más internacionales, y llevamos produciéndola de manera ininterrumpida. Uno de los centros de producción más importantes que tenemos en la casa, que es en la ciudad de Málaga, ¿no? Y tenemos una historia común, desde la gente que trabaja en el centro de producción, toda la relación que tenemos con la ciudad, vinculándonos a la ciudad, a sus eventos, a la Feria de Málaga, que es uno de los momentos más importantes de la ciudad, donde estamos muy vinculados con ellos, contribuyendo así al desarrollo y a la proyección dentro y fuera de España, ¿no?, de Málaga. Porque hoy San Miguel para nosotros es la cerveza malagueña por excelencia, además es la más internacional y la que más se consume fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y bueno, es un carácter inquieto el que tiene San Miguel y cosmopolita que define a la marca y la que ha hecho que conecte de una manera tan natural con esta ciudad y con los malagueños, formando parte por ello de todos sus mejores momentos.
Desde luego que sí. Directora de San Miguel, Alicia Romero, muchísimas gracias.
Nada, adiós, adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con una bolsa de sangre se pueden salvar 3 vidas. Por eso es tan importante la donación, para que los hospitales tengan garantizado el abastecimiento y puedan mantener su actividad con normalidad. Precisamente hoy comienza en Málaga la campaña navideña de donación de sangre. ¿Y por qué en estas fechas? Lo explica el doctor Emilio Alonso, es el coordinador médico del Centro de Transfusión de Sangre.
La gente tiene su desplazamiento para ver a los familiares, por la comida de empresa, y hay muchos pues, que se olvidan un poquito de este acto solidario, que sin él, pues desgraciadamente, los hospitales pues verían reducida la aportación de sangre para poder tratar a los enfermos y las operaciones y los accidentes.
Desde hoy hasta el viernes puedes acudir a donar sangre a la unidad móvil ubicada en la Avenida de Andalucía, frente al Corte Inglés, la de toda la vida, en horario de mañana y también de tarde, hasta las 9 de la noche. Y también puedes acudir, incluso el sábado, al centro de transfusión, que está en el Hospital Civil. Si te acabas de vacunar de la gripe o del coronavirus, a lo mejor te preguntas, oye, ¿y yo puedo donar sangre?
A partir de las 24 horas de la vacuna, que decimos 24 horas para que, pues, si hay alguna persona que le pueda haber dado reacción y eso, porque se detecte, pero a partir de las 24 horas de haberse vacunado, puede donar sin ningún problema, tanto con la gripe como con la del COVID.
Otra duda que a lo mejor te has planteado y que se la hemos trasladado al doctor Alonso, si estamos tomando medicación, ¿podemos donar?
Un medicamento que toma mucha gente para la tensión o el colesterol, eso no impide que pueda donar. Ahora, si ya son antibióticos, pues sí tiene que esperar una semana para poder donar.
La edad mínima para donar son los 18 años y la máxima 65 años, aunque se hacen incluso excepciones y con la recomendación y la autorización del médico se puede llegar a donar hasta con 70 años. Para donar sangre hay que tener un peso mínimo de 50 kilos, aunque no hay un peso máximo.
El peso por arriba no tenemos ningún límite, siempre que el ciudadano se encuentre bien, esté sano, la tensión esté controlada y no tenga ninguna patología debido al sobrepeso o la obesidad, ¿no?
¿Y cuántas veces al año puedo donar sangre?
Las mujeres pueden donar 3 veces al año y los hombres 4 veces al año. Entre una y otra donación de sangre, me estoy refiriendo, tiene que pasar mínimo 2 meses. Y después está la donación de plasma, que esa sí se puede donar 25 veces al año con un intervalo entre una donación y otra de 15 días.
Para dar respuesta al funcionamiento normal de los hospitales de la provincia de Málaga son necesarias 250 donaciones de sangre diarias. Así que por eso el Centro de Transfusión Sanguíneo se ha marcado en esta campaña de concienciación y solidaridad para, pues eso, para pedirnos sangre. Recuerda, con una bolsa de sangre se pueden salvar 3 vidas. 1:33, 33 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se acerca la Navidad y con ella tres magos que traen regalos si te has portado bien. Y si no, también los cheques magos de Mercamueble. Llévate descuentos directos de 100, 200 o 300 euros en tus compras. Y además, 10 meses sin intereses con el transporte y montaje gratis. Vienen los cheques magos de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expo, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Si quieres comprarte una casa o un piso, la casa o el piso de tus sueños y necesitas, claro, el 100% de la hipoteca, ahí está el problema. El banco ya te ha dicho que no te la puede conceder, pues tú ni te preocupes. Llamas a Credialpes, agente Cofidis, y ellos se encargan de encontrar el banco que acepte las condiciones de la hipoteca que tú quieres. La ideal para ti, se adaptan a ti. Además, Credialpes se encarga de negociar con el banco, tú ni te mueves. Así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235. Te puedes pasar también por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, aquí en Málaga Capital, o consultar su página web, credialpes.es. A esta hora, por cierto, agarra fuerte tus palomitas y siéntate a disfrutar del cine y de la literatura.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napalm por la mañana!
¡Abogado!
Nos colamos en la sala de cine y en la biblioteca personal de Guillermo Díaz, que nos permite estos caprichos. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo vas?
Estamos hablando de Guillermo Díaz, que es autor del libro Grandes Batallas en la Pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad, que ya nos ha confesado que está trabajando en su próximo libro. Guillermo, ahora hablamos de la peli, del libro que nos traes hoy, pero ojo, tu libro es una fantástica opción para regalar, que no te dé vergüenza. Que estamos en una fecha que a mí, que me den ideas para qué regalar, me viene fenomenal. Dile a los oyentes de qué va el libro.
Bueno, esto es, si tenéis a alguien a quien le gusta el cine, la historia o ganar una tertulia, creo que es el libro idóneo. Porque lo que hice fue coger las batallas como se ven en las películas. Por ejemplo, 300, ¿no? Los 300 espartanos que paran un millón de persas en el desfiladero de las Termópilas. Bueno, pues lo que hago es trabajar sobre cómo fue esa batalla de verdad, lo que se ve en la película, que es verdad, que es mentira. Combatían desnudos, ¿no? Estaban cuadrados, llenos de aceite, ¿no? ¿Sabes? Eran tan guapos los espartanos. Eran un millón de persas, eran 300 solo. Se muere tanta gente en una batalla en la antigüedad.
¿Qué hacemos? ¿Vemos primero la peli y después nos leemos el capítulo de tu libro o al contrario?
Yo creo que es mejor ver primero la película y después leer el capítulo del libro. Por ejemplo, en este caso que te digo, una sorpresa, aquí veo una píldora. No moría tanta gente en las batallas de la antigüedad. No morían tanto.
Ay, bueno, me encanta. Es que es un libro, además el libro en sí es bonito. Yo ya lo tengo para envuelto y todo lo tengo. Bueno, la peli que nos recomienda hoy, ¿cuál nos traes?
Ed Wood, vamos.
¡Y acción! ¿Tienes ganas de moverte? ¿Tienes ganas de salir por esa puerta? ¡Corten!
Ha salido perfecta.
¿Perfecta? ¿Sabe usted algo sobre el arte de la producción cinematográfica?
Me gustaría pensar que sí.
Ed Wood, ¿de qué va la peli?
Bueno, esta es una película muy diferente de Tim Burton, muy diferente con respecto a su filmografía. Es una película que la rueda Tim Burton en un momento álgido para él, que acaba de hacer Beetlejuice, acaba de hacer Batman, le rodea a Eduardo Manos Tijeras y hace la película que él quería hacer, que es un homenaje al que es supuestamente el peor director de cine de la historia, Ed Wood. Que ni por asomo lo es, hay directores mucho peores. Pero bueno, este es el más famoso o el mejor peor, ¿vale? Director de cine de la historia. Es una película estupenda, preciosa. Para mí tiene un significado muy especial porque en realidad, en mi opinión, aunque esta opinión me ayudó a conformarla el libro que vamos a recomendar, que por eso lo traigo, es una película sobre la amistad realmente. En esta película se cuenta la historia de Ed Wood, que lo encarna Johnny Depp, como no, Tim Burton, Johnny Depp, y su amistad con Bela Lugosi. Un Bela Lugosi que es el segundo actor que hace de Drácula, el primero fue Marcel Reck con Nosferatu, ¿no? Pues el segundo actor que encarna a Drácula, que es el primer Drácula con capa, elegante, peinado para atrás, que se hace en la historia del cine, pues ya Bela Lugosi ha abandonado Drácula, está enganchado a todo tipo de drogas, está decrépito, y Ed Wood lo coge para una película, y ahí surge una relación maravillosa, una amistad de dos que saben, uno que un fue y otro que es un no será, ¿vale? Y se...
¿No es una película de fracasados, entonces?
Bueno, dos fracasados que se ayudan entre ellos y que tienen de alguien que fue mucho y ha venido a menos y de alguien que quiere ser mucho pero siempre será menos, ¿no? Y yo creo que la relación que se encarna entre los dos es un canto a la amistad maravilloso. A mí es una película con cierta tristeza, ciertos tonos grises, porque en realidad es, bueno, son dos personajes a los que no les va nada bien, pero ninguno de los dos llega a perder la sonrisa en ningún momento. El optimismo, las ganas, el ímpetu que le pone Ed Wood a su vida, a todo lo que hace, es maravilloso. Por cierto, Bela Lugosi está encarnado maravillosamente por Martin Landau, que se llevó el Oscar al mejor actor por este papel maravilloso, porque Martin Landau es un actor magistral, pero en esta encarnación de Bela Lugosi revitalizó al personaje de Bela Lugosi. Cuando se estrenó Ed Wood hubo Bela Lugosi manía, porque bueno, fue la verdad una película muy 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 especial. Yo creo que a quien le gusta, no está dentro de los cánones de Tim Burton, aunque tiene sus cosas, pero una película sobre la amistad siempre es bueno recomendarla.
A ti te gusta, de hecho, bastante esta dentro del género, de la filmografía de Tim Burton, ¿no?
Sí, sí.
Es una de
hecho,
tus prefes.
Creo que es su mejor película.
Bueno.
Creo que es la mejor película de Tim Burton.
Es mucho decir.
¿Eh?
Claro, te está mojando mucho. Sí. Ed Wood como peli, y el libro que nos traes es Donde todo ha sucedido. ¿De quién es y por qué lo destacas?
Es de Javier Marías. Y es realmente un libro sobre cine que recopila todos los artículos sobre cine que escribió este genio, que era Javier Marías. Él se fija y pone el foco en muchas películas y destaca cuestiones como esta que acabo de decir de Ed Wood. O sea, lo que yo he dicho aquí ahora mismo es una mezcla de lo que le leía Marías en su día y mi opinión también, por supuesto. Pero conforma opinión, es un libro sobre cine escrito maravillosamente. Es un libro donde, por ejemplo, se hace un análisis del Fantasma de la señora Muir, que será una película que traeremos en el futuro, estupendo. Que hace una biografía, un artículo sobre Orson Welles, maravilloso, que te recopila sus, te ves la pasión de Marías por el cine, y además va muy encarnado, muy encarrilado en el tipo de libros que hace José Luis Garci, en los que enumera, hace listas, recomienda películas. Entonces, a mí, como me gustó mucho cómo analizó Ed Wood, creo que es muy bueno traer este libro hoy aquí para todo aficionado al cine que vea cómo, desde los ojos de Javier Marías, lo que él opinaba de cada película, qué le gustaba, qué no le gustaba, qué destaca y qué no. Ya recuerdo especialmente el análisis de Ed Wood y el del Fantasma y la señora Muir, me parece magistral. Y bueno, y cómo trata la figura de Orson Welles es también estupendo.
Bueno, pues fechas estupendas para regalar libros y cine, un año en cualquier plataforma, que decimos que es un estupendo regalo. Como nos gusta decir siempre, que el cine y la lectura nos puede ayudar a superar momentos duros, nos puede ayudar a evadirnos, a relajarnos, incluso a pasarlo realmente bien. Cada semana, recomendaciones que firma Guillermo Díaz en este programa. Guillermo, gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada día estás más joven. ¿No conocerás el secreto de la eterna juventud?
Mi secreto. Vivir cada día como si fuese el último. Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita mucho más. Si quieres una tranquilidad total, ten a Previsión Médica a tu lado.
La compañía andaluza de seguros de salud de toda la vida. De toda tu vida. Previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En el aula caben todos. Ese es el proyecto de la Universidad de Málaga que acaba de recibir un premio a nivel mundial y que se llama Estudiantes por la Inclusión. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. La iniciativa trabaja por una escuela en la que quepan todos, más allá de su clase social, nacionalidad, etnia, capacidades, orientación sexual o identidad de género. Los tres profesores de la Universidad de Málaga impulsores de este proyecto son Teresa Rascón, Luz Mochtar y Ignacio Calderón.
Vamos a hablar con uno de ellos, el investigador de la Facultad de Ciencias de la Educación, Ignacio Calderón. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Profesora, ¿qué situaciones se enfrentan los alumnos que sufren estos problemas de inclusión actualmente?
Bueno, en realidad sufren problemas de exclusión y esas exclusiones ocurren pues pueden ocurrir pues porque no están, digamos, porque hay una carencia en la presencia, hay personas que no están en los entornos comunes, porque no pueden participar de la vida del centro del aula, y esa participación tiene que ver pues con el sentirse acogido, con el sentirse querido o con el sentirse valorado, y también porque no puedan aprender, digamos, que porque la escuela no ofrezca pues lo que necesitan para que no solo estén allí participando, sino también estén aprendiendo, sacando provecho académico de la vida escolar.
Ignacio, ¿qué línea de investigación estás llevando a cabo con este proyecto? ¿Qué tipo de talleres, por ejemplo, se están llevando a cabo?
Bueno, el proyecto Estudiantes por la Inclusión forma parte de un proyecto más amplio que se llama Narrativas Emergentes sobre la Escuela Inclusiva. Y este proyecto es un proyecto bien grande que comienza en 2018 a partir de la llamada de una orientadora que dice, bueno, pues no estoy satisfecha con el trabajo que estoy haciendo, me gustaría que las escuelas fueran más inclusivas de lo que son, ¿por qué no nos reunimos? Y partiendo de este llamado se inicia todo un proceso de investigación, acción participativa, así se llama, en el que familias, profesionales, estudiantes y otros agentes sociales, pues nos ponemos a trabajar juntos para, primero, recopilar toda esa narrativa emergente, esas formas de entender la realidad que está teniendo toda esa gente y que salen de la lógica habitual que domina la escuela. Y que piensan, bueno, qué cosas estamos haciendo bien, qué otras cosas no estamos haciendo bien y cómo podemos reorientarlas. Esta es la dinámica que hemos seguido a través de, decías, talleres, ¿no? Sí, hemos hecho algunos talleres estatales a lo largo de estos años, pero también se han ido desarrollando grupos de trabajo. Este grupo de estudiantes es uno de esos grupos de trabajo más provechosos que se han ido reuniendo para analizar sus propias experiencias escolares. De ahí han generado una guía y a partir de la construcción de esa guía, que se la publicó el Ministerio, pues se han ido desarrollando procesos de formación para profesorado, conferencias, han generado un documental, en fin, ha habido un gran desarrollo.
Bueno, es, no sé, ciertamente curioso, ¿verdad?, que tengamos que estar recordando que en un aula caben todos. En todo caso, es un proyecto de la Universidad de Málaga que acaba de recibir un premio a nivel mundial que se llama Estudiantes por la Inclusión. Profesor Ignacio Calderón, muchísimas gracias, a seguir trabajando en esa línea. Gracias.
Muchas gracias, un placer.
Vamos con las actividades culturales de la Universidad de Málaga. Es la última semana antes de despedir el año. La primera cita, Pedro, la tenemos con el arte audiovisual.
Esta misma tarde, a partir de las 7, tenemos el Festival de Videodanza en el Contenedor Cultural, en el que se proyectarán una serie de piezas realizadas a lo largo del año 2023 por alumnos universitarios. La entrada es libre hasta completar aforo e incluye una consumición gratis.
Y mañana tenemos teatro con una puesta en escena basada en la obra El extranjero de Albert Camus.
La compañía Indubio propone una obra 100% participativa que simulará un juicio al protagonista de la novela, en el que el público será el que juzgue al supuesto asesino. Juicio al extranjero la podrás ver mañana a las 8 de la tarde en el Contenedor Cultural y la entrada cuesta 3 euros con sumisión incluida.
Y te recomendamos que durante estos días, que hay más tiempo, ¿verdad?, libre para hacer cosas, bueno, pues son unos paseos por el centro, ahí en esos aproveches para pasarte por la sala de exposiciones del rectorado, ahí te vas a encontrar la muestra Primer Paisaje.
Se trata de una muestra del pintor y fotógrafo madrileño José Manuel Ballester, que podremos ver hasta el 17 de diciembre del próximo año 2024 y la entrada es gratuita.
Bueno, vamos a saludar a uno de los comisarios de la exposición, es Sema da Costa. Sema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, José Manuel Ballester, que fue Premio Nacional de Fotografía en el año 2010. ¿Cómo es el trabajo de este artista? ¿En qué tipo de diseño se mueve?
Hola, mira, pues el proyecto de Málaga es un proyecto inédito que nos sirve para reflexionar sobre una época muy interesante en Europa. Estamos hablando de un periodo de 1350, 1450, entre el 300 y el 400, son todos pinturas pintura a la que se ha sustraído los personajes, solo vemos el paisaje. Lo que nos permite la exposición es reflexionar o pensar o entrar a determinados aspectos que tienen que ver con los inicios del paisaje en Europa, porque en ese periodo hay una revolución visual que tiene que ver con un nuevo tipo de planteamiento pictórico que se revela contra el anterior, que era el gótico y la pintura bizantina. Entonces, la exposición tiene trabajos, tiene obras de autores como Giotto, como Sassetta, como Paolo Uccello o Giovanni De Paolo, a los que nos permiten como acercarnos a estos inicios del paisaje en la pintura europea. Bueno, todos los paisajes tienen que ver con la Toscana, ¿no? Con ese periodo antes justo de que llegaran los Medici. Los Medici, Lorenzo el Magnífico, llega a gobernar en Florencia en 1469. Todos son paisajes previos. O sea, antes de este periodo prehumanista estaban estos paisajistas que, bueno, son el antecedente de lo que va a venir posteriormente.
¿Es la línea de trabajo lo que se mueve habitualmente José Manuel Ballester, lo que vamos a ver aquí en Málaga?
Bueno, este proyecto, que es un proyecto, como insisto, inédito, es la primera vez que se presenta, pues forma parte de una serie más amplia que él tiene, que se llama Espacios Ocultos, que lo que hace es sustraer los personajes, sustraer los protagonistas y acercarnos a ver lo que normalmente permanece oculto, que es la parte de atrás. Realmente es un artista, un autor, un artista visual, un fotógrafo, un pintor, un grabador, también es Premio Nacional de Grabado, que lo que le interesa es el espacio, aquella huella que tiene que ver con el ser humano, que no nos fijamos directamente, ¿no? Y también le interesa el silencio, esa parte donde no hay narración y el espectador tiene más sitio para poder pensar sobre lo que está viendo.
Sema, la exposición Primer Paisaje va a estar en Málaga todo un año. ¿La idea es cambiar alguna de las piezas de la exposición durante ese tiempo o va a ser siempre la misma?
Bueno, la exposición yo creo que va a estar hasta el 17 de febrero. Ajá. La exposición va a estar hasta febrero.
Pues en la información que nos pasa la Universidad de Málaga pone 17 de diciembre de 2024.
A lo mejor es que no, te lo han dicho, Sema, pero quieren contar contigo más tiempo.
Bueno, no lo sé, yo estaría encantado porque la universidad hace una labor maravillosa y creo que esta exposición tiene un valor didáctico que encajaría bien, pero yo creo que es hasta febrero, esa era mi idea. Entonces, por encima de eso, sí creo que es una exposición que sirve para contar de un modo didáctico, de un modo también diferente, una parte interesante de los inicios de la pintura en Europa.
Perfecto, pues nada, hay visitas guiadas que se pueden hacer los jueves y los sábados, con lo cual, tanto por la tarde jueves como la mañana del sábado, se puede hacer visita guiada para enterarse de lo que muestra esta exposición. Pues ahí está. Gracias, Emma, y enhorabuena.
Venga, un saludo. Muchísimas gracias y felices fiestas.
Gracias, igualmente. Por cierto, Pedro, el doctor Cuevas, tú lo sabes, Alberto Cuevas, sabes que está entre los 50 mejores médicos de la medicina privada.
Sí, y ese galardón que le han dado por ese premio hace que la clínica dental Max Cuevas Queipo, bajo su dirección, se consolide como un centro de referencia con la más alta calidad médica. Vamos a hablar precisamente con el homenajeado, con el premiado Alberto Cuevas. Doctor, enhorabuena y buenas tardes.
Muchas gracias por vuestra felicitación.
Gracias.
Y nuestro contacto.
Gracias y enhorabuena, sobre todo porque esto de los premios, para lo único que sirve es para hacer trabajar más a los premiados, porque ahora hay que seguir demostrando el por qué se le ha dado el premio, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos todos muy contentos de esta nominación, sí.
Uh-huh. ¿En qué consiste ese premio y por qué logros o qué méritos son los que han hecho que le den ese galardón?
Bueno, son muchos años en nuestra dedicación a los pacientes, el trabajo en equipo multidisciplinar y nuestra dedicación a la odontología y a la cirugía maxilofacial y, bueno, una apuesta fuerte desde el principio por la formación continua del equipo y también por abarcar todas las disciplinas posibles, ¿no? Eso, junto a las buenas opiniones que hayamos ido recibiendo, pues ha hecho que entre todo la clase médica, que es la que hace la votación, pues elige los compañeros que estiman que serían a donde ellos irían o irían sus familiares para ser atendidos. Eso, pues claro, es un reconocimiento que da un prestigio y una alegría grande, ¿no?, a todo el equipo, ¿no?, después de tantos años de trabajo.
Doctor, tengo idea de que las referencias que me han dado sobre la experiencia que abarca fundamentalmente, la suya digo, tratamientos de apnea del sueño, implantes dentales, manejo de patologías de la articulación mandibular, el bruxismo, es decir, que prácticamente tocó usted todos los palos.
Nosotros hemos apostado siempre desde el principio por lo interdisciplinar, es decir, por considerar la boca como una parte del organismo y no como un elemento totalmente independiente, con lo cual nos relacionamos muchísimo con endocrino, con cardiovasculares, con medicina de familia, con atención primaria. Nos relacionamos con todo buscando un poco la relación, la ayuda de la patología de la boca con las patologías del resto del organismo, porque la boca tiene una conexión con todo el organismo, más que verla como un elemento independiente, ¿no? Eso, junto a nuestra apuesta fuerte por la digitalización desde hace ya muchísimos años, y el conseguir que los procesos sean cada vez más cómodos y más rápidos para los pacientes, hace que podamos dedicarnos a cada vez más disciplinas. Eso también con el crecimiento de un equipo de más de 40 personas en la clínica, en la que cada uno pues intenta hacer lo que mejor sabe hacer, ¿no? Y ya te digo, sería como que entre todos consultamos cada uno de los aspectos que cada uno domina para el caso personal del paciente dentro de su salud general.
Tiene usted en su haber, a través de la clínica dental Max Cuevas Queipo, haber fundado la primera unidad específica de tratamiento del sueño. ¿En qué consiste esa primera unidad y qué fue lo que revolucionó en este aspecto, en este tratamiento?
Hay una frecuencia muy grande de patologías obstructivas respiratorias del sueño, ¿no? Y entonces, hasta hace un tiempo, funcionaba muy independiente la parte de otorrino, que es, digamos, la obstrucción de la parte más alta en esa patología del colapso de la respiración durante el sueño. También independiente íbamos algunos dentistas en el colapso de la orofaringe, detrás de la lengua y la zona de la campanilla. Y también independiente iba el neumólogo, donde sabía las consecuencias biológicas de esa parada, pero ponía un tratamiento sin analizar demasiado el nivel o la altura donde estaba ocurriendo la obstrucción. Hoy día la interdisciplinaridad, es decir, la unión de los tres especialistas en un equipo, hace que el paciente sea visto de una manera integral, ¿no? De tal forma que el paciente no tiene que ir mareándose y buscando entre uno y otro especialista cuál es el más conveniente, ¿no? Eso pasa mucho en medicina, en la organización de determinadas patologías que pueden ser abarcadas por distintos especialistas, ¿no? Ahí es fundamental la atención primaria y también el papel del médico de familia, ¿no? Que al fin y al cabo el que puede aunar y puede organizar un poco el orden de las especialidades. En nuestro caso muy particular es la cantidad, el volumen, la frecuencia que existe de patologías obstructivas, tanto en ronquido y apnea del sueño, relacionados con la obstrucción en la relajación de la zona de la campanilla detrás de la lengua y el posicionamiento de la mandíbula. Entonces, tanto la cirugía maxilofacial como la odontología tiene soluciones para ese tipo de problemas que antiguamente solamente podían ser resueltos de forma más intervencionista y más incómoda con aparatología, ¿no? Y ahí entramos nosotros fuerte y el hecho de coordinar un equipo nos ha dado muchas alegrías, ¿no? Con los pacientes, fundamentalmente.
El doctor Alberto Cuevas está entre los mejores profesionales de la salud, entre los más destacados de España. Y entre otros reconocimientos, lo avala el que acaba de recibir, que lo ha colocado entre los 50 mejores de la medicina privada en España, según Top Doctors. Doctor Alberto Cuevas, muchísimas gracias y, repito, enhorabuena por ese galardón.
Muchas gracias a vosotros por vuestra labor divulgativa. Muchísimas gracias.
Otra noche sin hablar, a mí me va a matar. Si no bailo contigo, yo prefiero no bailar. Otra noche sin saber cuándo te vuelvo a ver. Si no bailo contigo, no me voy a enloquecer. Hey, ya te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder. Yeah.
No me quiero despedir sin animarte a visitar el 30 de diciembre el tradicional concurso de aguardiente de Jubrique, que nos llama un oyente para decirle, ¿no habéis hablado de mi concurso, de mi pueblo? Bueno, pues Jubrique, el sábado 30 de diciembre, concurso de aguardiente. Ahí vamos a poder ser testigos directo de la destilación del aguardiente en alambique, es una tradición muy artesanal de la elaboración de este licor típico de esa zona, de Jubrique. Todo va a comenzar a las 11:30 de la mañana, ahí ya empieza la apertura del mercado gastronómico artesanal y a partir de ahí ya ni te muevas, todo el día en Jubrique, porque a las 11 de la noche es cuando van a comenzar las actuaciones musicales y durante todo el día siempre pues con cosas que hacer. Así que esa invitación queda hecha desde este oyente de Jubrique. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana te esperamos. Estamos aquí a las 12:30. Ahora, en un ratito, a las 2:20, te vamos a resumir todo lo que está ocurriendo aquí en Málaga Capital. Ya sabes, la radio nunca descansa. Ahora sigues informado del todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.